Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Salamanca, vuestra casa. Gracias por estar ahí. Tenemos radio local, radio deportiva, hasta las 4 de la tarde, 35 minutos en la FM, en la onda media, en la web, en las aplicaciones móviles, en este miércoles 27 de enero del 2021, que viene con el derbi, que viene con Segunda B, que viene con muchas cosas, con muchos protagonistas. Hasta aquí puedo leer porque hay cosas interesantes de aquí hasta las 4 de la tarde. Quédate ahí, que nos escuchamos. Vamos. Lo primero de todo es mandar un mensaje de ánimo al concejal de deportes de Salamanca, a Javier García Rubio, que ha dado positivo en COVID, que está luchando contra el COVID y que le queremos mandar un abrazo y que, pues bueno, queremos que salga de esta pronto, como todos los que están luchando contra el COVID, personificado en Javier García Rubio, el concejal de deportes de Salamanca, al que, insisto, le mandamos un abrazo, también al alcalde, a Carlos García Carballo, que ha dado positivo, aunque está bien en su casa. Un abrazo a ellos y a todos los que estáis luchando directa o indirectamente contra esta pesadilla. Este fin de semana tenemos la jornada 12 del grupo 1A, que es el nuestro, el de gallegos y castellano-leoneses. El sábado dos partidos, Celta B Pontevedra y Salamanca-Guijuelo, el derbi, los dos a las 4 de la tarde, a las 4 menos cuarto, tiempo de juego en la COPE. Salamanca-Guijuelo, partidazo, partido entre los dos que están más abajo, el último y el penúltimo, Salamanca-Guijuelo en el Estadio El Mántico. El domingo a las 5 de la tarde, otros dos partidos de esta jornada 12, Zamora-Racing de Ferrol y Compostela-Coruso, y a las 7 de la tarde del domingo cierra la jornada otro partidazo, el del domingo, en el Estadio de Riazor, el Deportivo de La Coruña contra el líder, contra Unionistas. Noticia de hoy, comunicado del Guijuelo este mediodía. Sabéis que el Guijuelo estaba en confinamiento domiciliario, todos en casa, en la primera plantilla, jugadores y cuerpo técnico. Bueno, pues comunicado de esta mañana, los componentes de la primera plantilla del Club Deportivo Guijuelo, cuerpo técnico y empleados, acaban de recibir los resultados de las PCR, bla, 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 bla. Bueno, lo importante, todos negativos menos un jugador de la primera plantilla. Ese jugador de la primera plantilla, cumpliendo con los protocolos de seguridad, ese único miembro permanecerá aislado en su domicilio. El resto a entrenar. Hoy ha empezado a entrenar el Guijuelo después de más de una semana de parón, después de más de una semana en casa. Hoy el Guijuelo ha vuelto a pisar el municipal con las novedades de Loloplá, que vuelve tras lesión, y de Munir Rajali, que llega cedido de Lucan de Murcia, lateral zurdo de 21 años, todos a disposición de Jacobo Montes, preparando el derbi ante el Salamanca del sábado. Además, en el mercado del Guijuelo, Espagius se va cedido a Lizarra y Adrián García, el canterano, se va cedido al Peñaranda. Son las novedades de mercado en el Guijuelo. El Salamanca se ha entrenado esta mañana después de dos días de descanso y la derrota ante el Coruso. En el horizonte ese derbi, ese Salamanca-Guijuelo, ¿se va a jugar ese partido? ¿Va a llegar el Guijuelo tras más de un mes sin competir, solo tres entrenamientos? ¿Por qué lo ha adelantado el Salamanca el sábado y no el domingo, como suele ser habitual? Trataremos de responder a esas preguntas a partir de las 3:30 en Deportes COPE Salamanca. El Salamanca, que insisto, se ha entrenado hoy con su nuevo fichaje, con Camacho ya a las órdenes de Lolo Escobar y preparando un partido importantísimo en ese derbi. El Salamanca buscando en el mercado un extremo más, un delantero más, y esa duda con el portero hasta última hora. ¿Seguirá Barbero? ¿Llegará otro? Lo descifraremos pronto. Y mientras el líder también entrena de cara a la visita del Depor, si ganara Unionistas, la Pro estaría en el bolsillo, que ya casi está. La Liga Pro, la primera federación para Unionistas la próxima temporada. Un Unionistas que también se va a mover en el mercado, o se espera eso, tras las salidas de Gallego y de Miki. Lo último que te cuento.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Come on, let's get physical. Y Avenida, te cuento que también vuelve a los entrenamientos, todos negativos, tras parar por precaución por ese positivo en Izmit, el equipo turco de la Euroliga. Quédate ahí, Onda Media Web, aplicaciones hasta las 4.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Y media de la tarde, seguimos en directo en la Onda Media, en la web, en las aplicaciones móviles, Deportes COPE Salamanca. Bienvenidos, bienvenidas a los que estáis en el directo, bienvenidos, bienvenidas a los de la cofradía del podcast, que sois una pasada ahí al otro lado. Gracias a todos por dedicar un ratito a la radio y a Deportes COPE Salamanca en particular. Tengo a Juan en la técnica trabajando como un fenómeno que es, para cerrar a dos protagonistas que tenemos al teléfono ahora mismo y que vienen a aclararnos un poco la película esta del derbi, ¿no? El Guijuelo-Salamanca. La buena noticia es que en el Guijuelo están todos bien, salvo ese jugador que sigue confinado, el resto todos bien, y el partido a priori se va a jugar, ¿o no? Vamos a preguntar. Directora general del Guijuelo, Natalia González, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero de todo, ¿estáis molestos en el Guijuelo con el Salamanca por poner el partido el sábado?
No, bueno, a ver, es verdad que cuando ponen el horario la semana pasada como en el peor de las semanas que hemos tenido desde que hemos empezado esta temporada, pues hombre, obviamente a primera vista dices, joder, qué capullos que nos lo ponen el sábado. Claro. No te voy a engañar, pero bueno, a día de hoy, pues mira, hemos afrontado el horario tal y como ellos han querido y nada, a por ello, no nos queda otra.
Es decir, el partido se va a jugar, Natalia, ¿no vais a pedirle aplazarlo ni nada?
No, hemos estado valorándolo esta mañana y es que al final son muchos los partidos los que llevamos ya sin jugar. Si te pones a contar que desde el 16 de diciembre, que fue el partido de Copa contra el Mallorca, fue el último partido que jugamos, estamos a 26 creo ahora mismo, 27, y es que ya no es que no, que, o sea, no es por nosotros, sino es que yo creo que ya nos vemos obligados a que tenemos que tirar para adelante como sea.
En las oficinas del El Mántico tenemos protagonista también, en el Salamanca, a ver qué piensan ahí. Guillermo Pérez, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Cuál es la razón de ponerlo el sábado?
Bueno, pues es que se nos juntó el partido aplazado de Compostela, que fue entre semana, se metió el desplazamiento a Galicia y la verdad que se valoró con el míster la idea de que la planificación deportiva tuviera algo de descanso los chicos. Ya viste cómo llegamos el otro día en Vigo, que en el minuto 60 ya nos faltaba el oxígeno y le tocó dar dos días cuando en principio iba a dar uno esta semana y luego ya sí que quería dar como dos días y medio para que la gente desconectara y volviera con las pilas cargadas para ir a Ferrol.
¿Y no es aprovechar un poquito que el Guijuelo solo tiene tres entrenos y decir, hombre, que es un partido importante para nosotros, partimos con ventaja?
Bueno, al final todo se valora. Está claro que cuando vas abajo todo se valora, pero la principal razón no es esa. La principal razón es que nuestra planificación, el equipo tenía que descansar. O sea, llevábamos 10 días seguidos entrenando. Los chicos ya no a nivel físico, sino a nivel mental, también necesitan salir un poco del estadio. Y bueno, pues se valoró eso de que tuvieran un fin de semana largo y que pudieran desconectar.
Natalia, ¿tú esto de los días de descanso te lo crees?
Me río. No, eso, o sea, sí que me lo creo porque puede ser que las dinámicas del equipo, obviamente lo veo yo aquí en Guijuelo con mi cuerpo técnico y me lo puedo llegar a creer, sí, está claro, pero bueno, que hayan aprovechado también que venimos sin jugar un mes, también te digo que seguro que lo han valorado más que el propio descanso.
Guille, ¿y habéis valorado que los del Guijuelo se van a motivar más de decir, espérate, nos lo ponen el sábado, espérate?
Bueno, pues es que al final a nosotros eso nos da igual. Cuando nos ponen una cosa por otra, siempre sale motivado a los equipos. Y el Guijuelo, especialmente contra nosotros, sale motivado. No, bueno, saldrán como tengan que salir. Al final tampoco es motivado por la decisión de adelantar el partido, sino por las urgencias que tenemos ambos equipos en la clasificación.
Oye, Guille, ¿en el Salamanca os acordáis de aquel partido? Se habla mucho de la afición del Salamanca. Aquel partido ante el Internacional de la última jornada hace dos años, que el Guijuelo se habló de que no salió con todo para favoreceros a vosotros. ¿En el Salamanca sigue picando eso?
Bueno, la verdad que doler no. Al final nosotros sabíamos que teníamos que ir a Vigo a ganar. No podíamos depender ni del resultado del Guijuelo, ni otro que también estaba en el ajo. Nosotros sabíamos que en Vigo teníamos que ganar. No nos valía otra cosa que ganar. Nos daba igual ya lo que hiciera el Inter de Madrid, pero el Guijuelo o el que fuera. Nosotros salimos, ganamos y por lo tanto pues al final no te duele. Otra cosa es que el resultado hubiera sido distinto y viendo la convocatoria que tuvo en su día el Guijuelo, pues bueno, pues te hubiera molestado. Pero como te digo, la idea que tenía el equipo en ese momento era ganar en Vigo y lo consiguió y por lo tanto nos tuvimos que despreocupar de lo que pasara en otros campos.
Natalia, yo no sé tú, y tú eres observadora, yo noto un poco de rencor ahí.
Que no, hombre, que no.
¿No?
Esto es fútbol al final y ahí cada uno juega sus cartas y como dice Guille, al final ellos tenían que ganar, no dependían de nosotros, entonces que al final esto es fútbol y obviamente en ese partido pues el míster consideró sacar a los 11 mejores para ese partido y hay que respetarlo.
Guille, ¿la relación con el Guijuelo cuál es ahora mismo?
Pues muy buena a nivel deportivo y muy buena a nivel personal. Yo con Natalia me llevo muy bien, con la gente que trabaja allí. Hay muy buena relación, nos intercambiamos entradas siempre que ellos juegan en casa, cuando nosotros jugamos en casa. Yo creo que la relación es muy muy cordial.
O sea, que esto, Natalia, al final, pues se queda ahí en anécdota. Yo es que pensé que ibais a rajar un poco más, os veo muy tranquilos.
¿Qué va? Si nosotros somos el Guijuelo, somos un club tranquilo, no nos gusta la cizaña para nada. Y más, es verdad que llevamos unas semanas realmente malas, ayer también... fue un día duro también por varios resultados, con los rastreadores. Bueno, al final creo que con el Salamanca no hay ningún problema, todo lo contrario. Hay muy buena amistad en todos los sentidos, los jugadores con los nuestros igual. O sea, no podemos meter cizaña porque no lo tenemos, no tenemos argumentos para ello.
¿Cuál es la última hora, Natalia, nos ponemos un poco serios con el tema del COVID? ¿Cuál es la última hora?
Bueno, pues esta mañana nos dijeron, nos comunicaron los resultados. Sí que hubo un problema ayer con los rastreadores que nos pusieron las alarmas encima de la mesa ayer a última hora de la tarde. Pero bueno, todo ha quedado en un susto, que bueno, al final es Sandra la que gestiona todo esto. Y al final, pues bueno, en principio solo tenemos un solo jugador con positivo, que incluso a media mañana estaban valorando hacerle una serología para ver en qué tramo del virus se encontraba, si lo estaba pasando ya o no, porque incluso haciéndole una serología para ver cómo estaban de anticuerpos, incluso nos daban la posibilidad que pudiera estar para el partido del fin de semana.
Joder. ¿Y Guijuelo en general qué tal? Porque lleváis unos días también tela, ¿eh?
Sí, no, Guijuelo, la verdad que están siendo días duros también. Hay mucha industria que, bueno, pues como sabéis aquí ahora mismo están con la época de la bellota. Hay mucho trabajo y bueno, pues a partir de mañana y el viernes van a hacer un cribado masivo aquí en Guijuelo, donde espera el ayuntamiento que responda a la gente a hacerse ese cribado, porque de alguna manera hay que parar esto.
Vale. Guille, ¿vas a invitar a comer a Natalia después de este disgusto que les habéis dado o qué?
Como no venga a mi casa, no sé dónde va a comer.
Bueno, pues que vaya a tu casa, cocínale algo. ¿Cocinas algo tú o no?
Sí, hombre, claro, por supuesto. Claro. Pero vamos, que tenemos que comer a las 2 de la mañana, no sé si le interesará.
Ya, la verdad. Natalia, ¿cómo lo ves la oferta?
Bueno, no sé si cocinará él o cocinará su madre, pero yo encantada de que me inviten.
Escucha, casi mejor que cocine su madre. Va a ser mejor.
Pues seguramente que cocine muchísimo mejor que él.
Seguro. Guille, muchas gracias. Por cierto, te voy a hacer una que me están preguntando aquí, que si vais a sacar campaña de abonados para la segunda vuelta.
No, la segunda vuelta entra en el abono.
Ah, también, que el abono es para la segunda vuelta también.
La segunda vuelta entra en el abono, lo que no entraba era la segunda fase.
La segunda fase, pues es que me he equivocado yo, la segunda fase.
Vale. No, en segunda fase hay que valorar bien cuando lleguemos, en el momento que lleguemos, cómo llegamos, y bueno, ya se decidirá en su día, pero a día de hoy, la verdad que tenemos otros asuntos en que
sí, también
en que estar preocupados.
También es verdad. Guillermo Pérez, muchas gracias, un abrazo.
Venga, Pablo, que vaya bien. Adiós, Natalia.
Natalia, muchas gracias, desde Guijuelo, gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
15:39, el derbi se va a jugar, parece ser que, bueno, pues que hay pique, evidentemente, pero que se entiende al final lo del partido, eso nos hacen ver los protagonistas, así que nada, la normalidad de las 4:45 en el tiempo de juego de la COPE, el sábado ese Salamanca-Guijuelo, el último el Guijuelo contra el penúltimo el Salamanca, pero van a pasar cosas seguro de aquí al sábado y os las vamos a contar en Deportes COPE Salamanca. Hay más fútbol, hay más segunda B. Viene un tío que yo creo que vais a conocer. Una pausa y seguimos.
Nuevo año, nueva gama de híbridos enchufables de Mercedes-Benz. Ofertas con Power en 21 unidades escogidas para ti. Solo hasta el 31 de enero, llévate un Mercedes híbrido con etiqueta cero y sin impuesto de matriculación con hasta 8.000 euros de descuento. El mejor momento es ahora. Empieza el año con la mejor energía. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces del Duratón 25.
Son las 4:20 de la tarde, estamos en directo en la radio en Deportes COPE Salamanca y tenemos al teléfono a un periodista, a un compañero que controla como pocos la segunda B y que además es especialista en el mercado de segunda B de todos, que estamos hablando de 102 equipos, así que imaginaros el curro. Y nos viene genial tenerlo con nosotros en medio de este mercado invernal al que le queda poco ya. Ángel García, Cazurreando, muy buenas.
Hola, buenas amigos, ¿cómo estáis?
¿Qué tal estás? ¿Cómo te va?
Bueno, pues ahora mismo estresadísimo. Estoy hablando con vosotros y estoy con el ordenador aquí subiendo unas historias. Ya me entendéis, estamos a fichajes porque vamos a piñón, ya me entendéis.
Con el WhatsApp hasta arriba, ¿no?
Con el WhatsApp ardiendo, con el móvil ardiendo, con todo.
¿Cómo está el tema, Ángel? Porque me decían ayer algunos amigos así de directores deportivos, representantes, que está siendo un mercado raro, que no se está moviendo mucho. ¿Las últimas horas empiezan a desencadenar cosas o qué?
Muy raro, está siendo un mercado muy, muy raro porque hay mucho miedo que pueda haber otra vez un posible confinamiento, que eso pueda cambiar un poco la idea a la hora de reforzarse, de firmar jugadores, el miedo a que puedan caer otra vez en ERTE, que puedan volver a asumir. No sé, la situación es bastante complicada a estas alturas.
¿Y en la provincia de Salamanca qué? ¿Cómo ves el tema? Porque voy por partes. Primero el líder, Unionistas ha soltado a Gallego, a Miki, se esperan cosillas por ahí.
Sí, yo creo que va a haber muchas cosas todavía a estas alturas. La cuestión es que, no sé cómo explicarlo, todo va a depender del dinero y de los arrastres que pueda haber de la categoría superior.
Claro.
Entonces, no lo sé, a estas alturas cómo está, porque yo creo que el lunes va a ser un día muy movido, un día de teléfonos ardiendo y sobre todo van a esperar mucho, están esperando fin de semana a los resultados y también a los efectos caída de segunda división. Entonces el lunes va a arder esto, pero aún así está siendo un mercado muy raro, muy tacaño, con muy pocos desgastes a nivel económico en los bolsillos de los clubs y con las expectativas, más expectativas que realidades.
¿Hay problemas económicos en varios clubes de la B o qué?
Bueno, no es que haya problemas económicos, es que la gente tiene miedo. La gente tiene miedo a gastarse el dinero porque no se sabe realmente lo que va a suceder, si va a haber un confinamiento, si no va a haber un confinamiento, si van a poder asumirlo, si no van a poderlo. Va a haber equipos que han hecho un desgaste económico tremendo para entrar en pro, no van a poder entrar en pro y van a decir, ¿y ahora cómo pagamos? Hay muchas incertidumbres a estas alturas.
Ya. Te preguntaba por Unionistas, más en concreto de si va a haber o no novedades en el mercado. ¿Cómo estás viendo a Unionistas? Líder del grupo, de este subgrupo 1A, ¿cómo estás viendo el equipo milagro, quizá?
Pues yo lo estoy viendo a un nivel de juego súper elevado. Le estoy viendo que sabe lo que hace y cómo lo hace, y sobre todo que sabe competir más que jugar. En esa categoría, yo siempre lo digo, aquí no se juega, aquí se compite. Entonces, estamos en una categoría donde a la gente le cuesta mucho sacar adelante los partidos, sacar adelante los resultados, sacar adelante incluso los presupuestos, que es más importante eso que cualquier otra cuestión, y sobre todo funcionar sabiendo que pueden hacer las cosas con garantías. A mí me parece que este año la categoría, para los que no somos de ningún equipo, es un caramelo porque estamos disfrutando muchísimo y desde fuera parece muy fácil verlo. Me gustaría estar en las oficinas en las que toman decisiones, tienen que estar sufriendo muchísimo.
¿Sí te gustaría, Ángel? ¿En las oficinas de algún club o qué? Igual hay que montar un
club.
No, nada. Sin jaleos, ¿no?
Nada, nada.
Sin
jaleos. Yo solo quiero ser periodista, yo no quiero ser nada.
Desde la barrera, casi mejor desde la barrera.
La gente, hay muchas veces que la gente me pregunta, me dice cosas y tal, pero no, yo no quiero tomar parte en ninguna historia.
Estás mejor
ahí. Yo disfruto mucho mi profesión, me encanta ser periodista, supongo que como a ti, todos los que hacemos esto. Y para mí es más importante dar una primicia, por ejemplo, o contar algo que la gente no sabe, que poder firmar a un jugador y extender. Porque a mí, al final, yo el único sentido de pertenencia que tengo con un equipo es con los Osasuna, que es mi equipo. Yo el resto me caen muy bien todos los equipos, les deseo todo lo mejor, pero a mí me gusta ver el fútbol de Bravo, el fútbol desde la barrera.
¿Y el Salamanca qué? ¿Varios fichajes? Lolo Escobar, te leía el otro día que le veías cambio al Salamanca, ¿no?
Sí, sí. Yo le veo que es un equipo que lo puede hacer bien. Se le ve que un equipo que juega mucho mejor, que compite mucho mejor y que está más centrado. De todas formas, ahora, a estas alturas de temporada, todos los equipos van a estar en una situación muy similar porque todos están jugando mucho. Entonces, tampoco pueden forzar mucho. Pero se le ve un equipo con hechuras, con otra mentalidad y con la idea muy clara. Se ha reforzado con jugadores hispanos, españoles, quiero decir, no hispanos, que lo están haciendo muy bien, que saben lo que es la categoría, lo perra que es, lo mal que se consiguen resultados sin competir. Y esta vez están compitiendo, pero que muy bien.
Me dicen, oye, pregúntale, ¿va a fichar algo de Salamanca? ¿Va a fichar algo de Salamanca? ¿Tú qué
crees? Yo creo que sí va a fichar. Yo creo que va a fichar, pero van a esperar.
Tiene pinta
sí,
el tema.
Pero no le veo, pero ahora mismo no le veo.
¿Que no le ves qué?
Que no le veo con las ideas claras sobre lo que va a fichar. Yo creo que están esperando. Es decir, ellos tienen claro lo que quieren firmar. Pero no a quién, eso es.
Exacto. Por último, el Guijuelo, Ángel, ¿qué?
A mí el Guijuelo me parece que ha tenido mala suerte. Tiene un gran entrenador, ha tenido las lesiones, el COVID y todas estas cosas que le han hecho mucho daño, pero no se merece estar donde está. A mí me parece que tiene mejor plantilla de lo que indica la clasificación. Y si Astu acierta ahora en los refuerzos, el equipo tiene que salir hacia arriba, sí o sí. El problema que hay es que 4 van a quedar abajo.
Total.
Es muy complicado arrastrar porque ya no estás pendiente de alcanzar el sexto puesto, no. Es que si estás el último, es que hay un montón de ellos por delante de ti que han sido mejores. Entonces, a ver cómo lo puedes hacer. Es un poco complicado saberlo.
Y la segunda fase, y bueno, aquí todavía queda, que hablamos de que es una liga corta, porque lo es, porque ahora solo quedan, pues bueno, depende para qué equipo, con el tema de los aplazados y demás, quedan pocos partidos, pero luego llega una segunda fase, que es decir, quedan entre 15 y 18 partidos para todo el mundo, así que nos queda todavía segunda B. Ángel, que te sigan en tu web, ¿no? Tienes ahí una web guapa.
Cazurreando.com, ya lo saben, todos nos pueden seguir sin ningún problema, que ahí estamos a piñón dando noticias.
Los secretos y las noticias de toda la segunda B, con los fichajes, con todas las primicias, con Ángel García, que ha estado con nosotros, periodista, compañero en COPE Salamanca. Ángel, un abrazo grande.
Nada, lo que necesitéis y cuando necesitéis, ya lo sabéis, aquí estoy para vosotros.
Un abrazo. 15 horas y 47 minutos. Es importante que te quedes a escuchar esto, importante que te quedes a escuchar lo que viene.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado. Deportes.
Deportes. 15 horas y 48 minutos. Esta música así diferente que estás escuchando, mira. Tan de África, ¿no? Tan de desierto. Pues nos viene muy bien para el Dakar. Es la sintonía del Dakar, esto que escucháis, la música del Rally Dakar. Hace unos días terminó con un salmantino sexto en la general de motos, el mejor español, y eso hay que celebrarlo. Ha sido su mejor resultado en el Dakar. Hizo un Dakar enorme y es una alegría muy grande tenerlo con nosotros hoy aquí en la radio. Lorenzo Santolino, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, enhorabuena, porque vaya Dakar te has marcado.
Muchísimas gracias. La verdad que sí, estoy muy muy contento, más allá del resultado que es muy bueno para mí y para mi equipo, pues de cómo ha transcurrido toda la carrera, el día a día, la verdad que muy contento de cómo ha ido todo.
Es que además, Lorenzo, nunca habías participado dos veces, esta es la tercera, y nunca habías terminado. La primera vez que terminas, hacer un sexto y mejor español, pues mira tú.
Sí, la verdad que por unos motivos u otros, los años anteriores pues me quedé fuera de carrera, al final lesionado ambas veces, con resultados que no habían estado mal, pero sin llegar a cuajar hasta el final, y tampoco tan regular como esta edición, ¿no? En la que prácticamente cada día estaba en el top 10, varios cuartos de etapa, la verdad que con buenos resultados y sobre todo regulares, que es lo que más prima de cara a la posición final en una carrera como esta.
Oye, me impresionó cuando cruzaste la meta el último día que te entrevistaron y te rompiste, te echaste a llorar, te rompiste.
Bueno, muchos momentos duros, difíciles durante este año y durante las carreras, las ediciones pasadas, estos últimos 3 años, al final estabas trabajando por un objetivo y por un resultado que se había truncado. Luego este año no ha sido fácil para nadie y hemos seguido ahí intentando hacer el máximo. Y durante la carrera, pues al final tienes que estar muy concentrado en lo que tienes que hacer en cada momento, intentar no perder ese foco en lo que te toca hacer, la navegación, en el descanso, en la preparación de cada la etapa siguiente. Digamos que tienes que estar dejar todo a un lado y los sentimientos y todo, y estar centrado 100% en lo que toca. Y bueno, pues al final el momento ese cuando cruzas la línea de meta es como realmente el banderazo a todo el trabajo que llevas haciendo y haberlo conseguido hacer bien y estar satisfecho del trabajo, pues bueno, pues la verdad que muchas emociones.
Oye,
una carrera en la que cambias mucho de emociones y se nota.
Me llama mucho la atención, Lorenzo, hablabas ahora de la navegación, que no os perdáis entre tanta duna y tanta historia. ¿Cómo es el tema de la navegación? Que me parece lo más curioso, dentro de todas las curiosidades que tiene el rally quizá más famoso del mundo, como es el Dakar, pero ¿cómo es la navegación, así a grandes rasgos, para los nonatos como yo?
La navegación es compleja, este año más, han querido complicarlo para bajar el ritmo y no es fácil, ¿no? No se trata ya de quién no se pierde, sino se trata de cuando te pierdes, quién vuelve, quién se sabe ubicar y, digamos, saber dónde ha estado el error para volver al buen camino y perder el menor tiempo posible. La verdad que contamos con varios equipos de navegación, como un tipo cuenta kilómetros, luego otro que nos marca el rumbo en grados, y el libro de ruta, ¿no? Esto es lo más importante. El libro de ruta es el que nos va indicando en qué punto kilométrico la acción que tenemos que hacer, si un cambio de dirección, si hay un peligro, si entramos en una zona de dunas, en una zona de baches.
Claro, es que yo hoy me imagino, Loren, que tenéis toda la mecánica a vuestra disposición, electrónica y tal, pero yo no sé si hace unos años esto era posible.
La verdad que el tema de la navegación no ha cambiado mucho en los últimos años, ya que es un poco la idea es mantener ese espíritu de la carrera, ¿no? Obviamente con los sistemas tecnológicos que hay ahora podrían hacerte un tipo GPS que pues, estamos acostumbrados a usar en el móvil o en el coche y sería mucho más simple. Pero también está ahí el rally ride, el espíritu es este, el de seguir una navegación complicada. Es una carrera ya no solo de velocidad o de resistencia, sino de navegación también. Entonces es un punto más al que nos ponen muchas trabas, como obviamente es normal.
Claro. Oye, y otra curiosidad que tengo. Acaba la carrera, ¿vale? Antes decías que estáis ahí trabajando 100% y tal, pero ¿no tenéis, no sé, un rato para hacer otra cosa? Cuando no estáis corriendo, ¿qué hacéis?
Pues básicamente comiendo, durmiendo o preparando algo para el día siguiente.
Claro.
Sí, la carne no da para mucho más. Y para que nos dan el roadbook por la mañana ya pintado, antes teníamos que trabajar sobre él y estudiarlo un poco y prepararlo de cara al día siguiente. Y la verdad que otros años pues se dormía aún menos, ¿no? Este año he conseguido dormir unas 7 horas de media, que no está nada mal para una carrera así.
Sí,
otros antes la media la tenía en 4 y bueno, iba un poquito justito de horas de sueño.
Bueno, ¿y el próximo reto cuál es? Porque entiendo que vas a volver. ¿Cuál es el próximo reto cuando uno es sexto mejor español? ¿Lo siguiente qué?
Bueno, el gran reto que no he podido conseguir es irme a algún lado de vacaciones.
Vale, es un buen reto.
Las estoy pasando en casa, que no, tampoco me viene nada mal.
Sí, señor.
Y nada, la verdad que disfrutando ahora de estar en casa, y el próximo reto pues será decidirlo con el equipo, el tema de los calendarios, los test y la viabilidad para hacer cosas, lo primero. Y cuando tengamos un poco una base, pues ya empezar a prepararnos, pero obviamente el reto del año es el Dakar y todo lo demás, aunque sea importante, o carreras internacionales, no deja de ser una preparación de cara a llegar en el máximo momento al Dakar.
Lorenzo Santolino, enhorabuena, eres un fenómeno, muchas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por todo este apoyo y seguimiento que he recibido de muchos medios y de distintas maneras, tanto redes, mensajes,
sí, señor.
Vosotros mismos. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí empujando.
Gracias, Loren, gracias. Gracias.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
¿Te han despedido? ¿Tu hipoteca tiene cláusulas que no entiendes o de las que no te fías? ¿Aún tienes pendiente esa herencia durante años atascada? En Azafranal Abogados, John San Esparza, defendemos tus derechos. Y ahora, debido a la COVID-19, velamos por tu salud y también hacemos las consultas por videoconferencia. Pide cita en el 923-21-64-61 o visita la web azafranal.net. Andrés Jones y Gorka Esparza, Azafranal Abogados, tus derechos en buenas manos.
Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabes.
Este pasado fin de semana, Kimisa Carvajosa perdió 48-75 contra Melilla, y no es perder, es que la imagen fue horrorosa, y no es la primera vez, así que el terremoto fue de tal magnitud que se ha llevado por delante al entrenador. Le tenemos al teléfono, 15 horas 55 minutos. Jesús Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, Jesús, ¿te destituyen o dimites?
He dejado yo el equipo.
¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que te vas?
Porque obviamente los dos últimos partidos el equipo se había caído y hacía falta una solución entre las que se podían plantear más o menos radicales y traumáticas. Creo que la más sencilla y la que menos daño puede hacer es que yo dé un paso al lado y tratar de reconducir la situación desde ahí.
¿Pero qué es lo que sucede, Jesús? ¿Pierdes feeling con el club? ¿Pierdes feeling con los jugadores? ¿Qué es lo que sucede?
No, lo que sucede es que perdemos dos partidos jugando muy mal.
Pero me refiero, ¿hay algo más? Es decir,
mira, lo que pasa dentro de un equipo y dentro de un vestuario, dentro de una pista, se queda ahí.
Ya.
Yeah. Yo tengo una relación excelente con el 99% de las personas que constituyen este proyecto, tanto por parte del sponsor del club como la plantilla, y ya está. Simplemente, bueno, a veces las cosas salen bien, a veces salen mal, y todos los proyectos tienen un principio y un final. Los ciclos terminan y está terminado.
¿Qué te hubiera gustado cambiar? Es decir, que no sé si hay algo que si dieras marcha atrás dirías, esto lo cambiaría.
No, a ver, a todo lo pasado todo es muy fácil y todo se puede cambiar. Me hubiera gustado que hubiéramos sido competitivos los últimos partidos y esto no hubiera pasado.
Lo de la imagen del último día, ¿qué pasa ahí?
Pues que nos pasan por encima y que no competimos. Es una situación que no viene de un día. Es una situación que es una dinámica que viene de, yo te diría que de 5 o 6 semanas, que se ha tratado de ir corrigiendo y que no he sido capaz.
Ya. Jesús, estos dos fichajes que llegan ahora a Carvajosa, a mí, lo que mi información, corrígeme si me equivoco, es que tú tienes que ver en ellos, es decir...
¿Cómo? Uno o dos, dime.
Los dos, ¿no?
De uno.
Vamos a hablar del que está, que es Blount, el irlandés.
Jordan Blount es un fichaje mío.
Fichas a un jugador y te vas. Eso me extraña. ¿Por qué?
Porque la situación creo que necesitaba un cambio, como te he dicho antes. Lo siento muchísimo por Jordan. Me he disculpado con él porque reconozco que es una situación muy difícil. Que el entrenador que te ficha el primer día que llegas al equipo salga. Pero sí, es un fichaje mío. De todos modos, creo que va a aportar. Y en eso pues está de acuerdo el club. Y por ahora sigue Avelino dirigiendo al equipo. Y creen que puede ayudarles. Y bueno, a partir de ahí será decisión del que venga.
¿Qué te ha dicho tu cuerpo técnico? Un entrenador que entiendo que comparte muchas horas con su segundo entrenador, etcétera.
Que no me vaya.
¿No querían que te fueras?
No.
O sea, el problema no ha estado ahí, en el cuerpo técnico. La relación era buena.
Para nada, lo más mínimo.
¿Y qué tal con el capitán, con Arturo Cruz?
Arturo es un jugador excelente.
Ya.
Es uno de los 10 mejores jugadores de esta liga, sin ninguna duda.
¿Tu relación con él cómo era?
La normal con un jugador.
Ya. ¿Dónde ves el futuro de Carvajosa, Jesús? Un proyecto por el que tú apostaste muy, muy fuerte y con el que hay cierta ilusión en Salamanca. ¿Dónde le ves el futuro?
Pues confío que en Le Plata el año que viene. A partir de ahora como un aficionado más y deseando que ganen el domingo y que aseguren la permanencia lo antes posible. E incluso sigo creyendo que el equipo tiene la capacidad de conseguir algo más que la permanencia.
Recuerdo que hablabas, ¿no? Y siempre has apostado por la profesionalidad de este club dar un paso adelante. ¿Crees que lo necesita Carvajosa?
Lo necesita todo el baloncesto español.
Carvajosa en particular, que es por el que te pregunto.
Yo creo que se han dado muchísimos pasos adelante. Posiblemente se dieron pasos adelante grandísimos la temporada pasada todavía estando en EVA y se han dado pasos adelante grandes este año estando en Plata.
Uh-huh. ¿Cuál es tu siguiente
Fíjate
paso?
Fíjate que en un caso pongo el superlativo y en otro no.
Ya. ¿Cuál es el siguiente paso de Jesús Gutiérrez? ¿Qué piensas hacer?
Nada, ahora seguir pues recuperando horas de mi trabajo, que la verdad que el equipo me quitaba muchas, y tratando de ponerme al día, marchar para casa y veremos lo que trae el futuro. La verdad que la situación actual con la pandemia pone todas las cosas muy difíciles, entonces, bueno, estar tranquilo en casa trabajando, y si me preguntas baloncestísticamente, pues estaré preparado por si surge otra oportunidad.
Uno se va con una espina siempre, entiendo, ¿no? Cuando se tiene que ir de un sitio. ¿La tuya es muy honda, Jesús? ¿Clava mucho?
Pues son 30 abajo en Algeciras y 28 abajo contra Melilla, así de honda.
¿Eso duele mucho?
Muchísimo.
¿Duele la actitud de tus jugadores? Un poco duele todo eso, ¿no?
No, a ver, yo creo que el topicazo de la actitud de los jugadores cuando las cosas van mal en todos los deportes no es correcto. O sea, yo soy el responsable de que el equipo haya jugado así de mal, por tanto... Creo que a quien hay que mirar es al entrenador.
O sea, que te pones el primero en el disparadero.
El primero de todos, por eso me he ido.
¿Y cómo reaccionan Jesús, Michel, cuando se enteran de tu destitución?
Pues que no quieren que me vaya.
Tampoco. O sea, nadie quería que te fueras, al final es una cosa tuya.
Evidentemente he sido yo el que he tomado la decisión.
Ya. Pues oye, tiene que haber dolido, desde luego, esas dos derrotas, ¿eh?
Mucho. Más que las derrotas en sí, el no haber competido.
Ya, pero y digo yo, Jesús, y eso no puede ser, no se puede curar, es decir, porque, hombre, muchos equipos, ¿no?, en todos los deportes pasan por quizá dos partidos malísimos, tres partidos malísimos. ¿No se puede curar eso? ¿No hay vuelta atrás?
No, pero la dinámica no era buena. Esas dos derrotas no pasan porque tengas uno o dos días malos.
Ya, hay algo más, ¿no?
Sí.
Jesús Gutiérrez, te agradezco la sinceridad y te deseo toda la suerte, de corazón.
Muchas gracias.
Gracias. Interesante entrevista con el ya ex entrenador de Akimisa Carvajosa. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos jueves a Darsa en Mercedes. Mañana, radio en directo. Adiós.